Este estudio, como le decía, a los varones, ¿verdad? Que va más dirigido hacia los varones, se llama Hombres Piadosos. Y el primer subtema de este tema, vamos a ver la descripción de la verdadera piedad, que es un estudio, amén, en el cual pues, nos comparte nuestro hermano Benjamin Kish. Yo no sé cómo se pronuncie. Benjamín Cage o Benjamin Cage, Kish, no sé. No lo conozco, ya cuando lo vea allá en el cielo, tal vez le digo, ¿cómo se pronuncia, hermano? Que yo di un estudio de los que esté. El Benja de nuestro. Pues le damos gracias a Dios, amén. Pues yo no encontré mucho así de él. Regularmente Wikipedia lanza la biografía de cada uno de los predicadores, autores así reconocidos, ¿verdad? Pero bien, nuestro hermano Benjamin Kish, así resaltando lo más importante de él, pues siempre fue la defensa de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Dice que era. Que él defendía con audacia, tanto así que pues también él llegó a parar a la cárcel por defender la palabra de Dios. Benjamin Kirchenberg, hermano Benja, él nació un 29 de febrero de 1640 y partió con el Señor el 18 de julio de 1704. Pues él fue, encontré por otro medio, otro link se pudiera decir, que él fue un predicador y autor bautista, porque autor, pues él tiene varios estudios, en los cuales pues ahorita estaremos viendo parte de uno de ellos. Y él es originario de, híjole, estas palabras, no quiero sacar mi inglés, no lo quiero desgastar porque quiero llegar a Estados Unidos y hablar un poquito, pero bueno, es originario de Buckinghamshire. Y él trabajó como sastre durante sus primeros años. Él fue bautizado a la edad de 15 años y comenzó a predicar a los 18. Fue ministro de la congregación en Winslow antes de mudarse en 1668 a la iglesia de Horsley Down. Usted póngale nombre mexicano, nomás enfóquese en que partió, sí, de una iglesia a otra y que estuvo trabajando como pastor. Donde él permaneció durante 36 años y que más tarde se convirtió en la iglesia de New Park Street y luego se mudó al tabernáculo metropolitano bajo el pastorado de Charles Spurgeon. Bueno, eso es parte de la biografía de nuestro hermano Benja al estilo mexicano. Amén. Muy bien. Cuando yo empezaba a leer, pues es una parte la que vamos a ver ahorita del estudio y empezaba a ver la descripción de la verdadera piedad, yo me daba cuenta que de alguna u otra manera tenía un poco más cerrada el significado de la piedad a como yo lo tenía entendido en mi vida. Pues sabemos que la piedad es misericordia, el mostrar misericordia, el tener piedad es sentir el dolor de aquellos que necesitan algo, que les falta algo, aquellos que están perdidos, tal vez las personas que están por la calle vagando. Y yo lo entendía de esa manera hasta que empezaba a leer un poco de este estudio, hermano. Y yo me daba cuenta que verdaderamente no soy tan piedoso, al menos a como la palabra de Dios no lo marca. Porque el tener piedad o el misericordia por alguien, hermano, va más allá de lo que nosotros podamos hacer aquí secularmente. Más allá de dar un plato de comida, más allá de compartir, como decía ahorita el pastor, una despensa, ¿verdad? Más allá de compartir algo de tus posesiones para que alguien más pues pueda levantarse, pueda recuperarse. Veía aquí que La piedad, más allá de todo lo que nosotros, a lo menos personalmente, regularmente conocemos o nos vamos por ese lado, pues llega a lo que ahorita nos predicaban, el punto de la salvación. El tener piedad por alguien, por una persona, es el compartir el Evangelio de Cristo y que éste sea salvo, así como tú y yo. Hemos sido salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Somos salvos. Bien, cuando yo veía esto, pues yo veía de alguna manera lo poco más desviado que estaba mi mente al sentir piedad por alguien. Pero cuando veo que es el compartir el evangelio, que es el predicar, el para que, pues esto es. Entiendan lo que es la salvación de alguna manera, pues yo me estaba dando cuenta y dije, realmente no soy tan piadoso. No tengo tanta piedad ni tanta misericordia, se pudiera decir, o tanto amor por las personas que no tienen a Dios. Amén. Y voy a leerles un poquito acerca de lo que les estoy comentando. Y dice así nuestro hermano Benja. Dice, siendo la verdadera piedad muy extraña para la mayoría de los hombres y por ende conocida por pocos, en primer lugar y antes de entrar de lleno, trataré de describirla. Dice, muchos erran grandemente al entenderla como moralidad. Otros la confunden con piedad falsa. Y otros, ya sea por ignorancia o malicia, la pregonan desvergonzadamente llamándola singularidad, terquedad, orgullo o rebelión. Amén. Era acerca un ejemplo ahorita de lo que nos estaba predicando el pastor y que puso el ejemplo de alguien que es hijo de Dios y que no es hijo de Dios y entrega una despensa. Como lo decía aquí nuestro hermano, muchas veces se toma de una manera moral el decir, bueno, esta persona necesita, yo le voy a dar, hablando para los del mundo, pero pues eso no es grato delante de los ojos de Dios, porque muy probablemente sea para honrarle, para honrarse a sí mismo, que la gente lo vea y le honre, reciba. Pues no sé, tal vez 5 minutos de fama o bien 5 minutos de alabanza por parte de las personas. Y hoy en día lo podemos ver así en muchos lados, hermano. Hoy en día, simplemente por medio de las redes sociales, la gente que sube videos ayudando a gente, inclusive yo vi a una persona que llegaba con las gentes y les decía, ¿usted cree en Dios? Sí. Pues tenga, reciba esto por parte de Dios, no creyente. Pero dices tú, pues entonces, ¿para qué subes videos de acerca de la obra que tú estás haciendo? Pues si es por parte de Dios, no, no es tuya. Porque simplemente al no tener verdaderamente esa piedad, que es la salvación por parte de nuestro Señor, pues no se le comparte de tal manera a las personas. Se les da de una manera malinterpretada. El amor de Dios siendo una parte de esta dentro del cristianismo, pero no completa, porque nos habla acerca del creer en Dios, que era lo que veíamos ahorita en la predicación. Y dice así, más adelante, dice, estos últimos declaran que esta no merece, que no merece existir, o sea, la piedad de la manera moral. Por ser una perturbadora sediciosa de la paz y el orden dondequiera que aparece. Dice, si una compañera tan contenciosa y querellosa que es la causa de todas esas desdichadas diferencias, divisiones, problemas y desgracias que abundan en el mundo. Por tanto, he llegado a la conclusión que no hay nada más necesario que quitar esa máscara que sus enemigos implacables le han puesto y exonerarla de todas las calumnias y los reproches de los hijos de Belial. Cuando entonces aparece en su propia inocencia original e inmaculada, nadie necesita tenerle miedo ni negarse a aceptarla o está avergonzado de hacerla suya y de convertirla en la compañera de su corazón. Sepamos entonces, en primer lugar, que la piedad consiste en el conocimiento correcto de las verdades divinas o los principios fundamentales del Evangelio, los cuales todos los hombres deben conocer y dominar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es aquí donde yo pude captar un poquito, ¿verdad?, de la piedad, acerca de la piedad, porque decía que grande es el misterio de la piedad. Muchos creemos conocerla, inclusive como cristianos. Muchos creemos conocerla, pero verdaderamente es un misterio. ¿Por qué? Porque al llegar a la salvación, a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muchas veces se pudiera decir que es algo difícil de entender, difícil de comprender, porque si fuera algo fácil y sencillo, pues posiblemente todo el mundo ahorita sería salvo. ¿Por qué no es fácil y sencillo? Porque necesitas la fe. La fe en Dios. Amén. Y dice ahí en 1 Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y precisamente es el enfoque de nuestro hermano, en los hijos de Dios, en los que somos hijos de Dios, que verdaderamente tenemos que entender y conocer la piedad. Amén. Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y buscando enseñar para reprender, corregir, instruir en justicia, principalmente nuestra propia vida. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el llegar a hasta este punto, el de mostrar piedad, muchas veces se nos olvida hasta en nosotros mismos, en propia persona, hablando en propia persona, hermano. A veces llegamos a esos extremos de no tener ni siquiera compasión por nosotros mismos. Algo, no sé si usted lo ha pasado, pero cuando le fallas a Dios, le fallamos a Dios. Sabemos que Dios nos perdona y que, pues dependiendo tu pecado, ¿verdad?, pues probablemente tengas tu consecuencia, pero a mí me ha pasado que cuando le he fallado a Dios, yo no siento esa misericordia por mí. O sea, sé que Cristo me perdona, sé que Dios me perdona y que me dice: levántate, pues si ya la regaste, levántate. Vamos a seguir adelante. Pero muchas veces yo, como hablando en propia persona, pareciera como que no me perdono, no me tengo misericordia, como que no me tengo esa piedad. Y es posiblemente por lo que les decía ahorita: no comprendes esa piedad. ¿Alguno de ustedes explica qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? O sea, ¿entienden ustedes de alguna manera que lo merecen? O sea, que dicen: pues no sé por qué lo hizo. Se han llegado a preguntar: no sé por qué lo hizo si ni siquiera lo merecemos. Si somos tan faltos y siempre hemos sido, como lo decía ahorita el pastor, desde que nacimos en una condenación, en vivir el pecado, no lo merecemos. Yo no me explico por qué lo hizo, pero lo hizo por piedad, por misericordia, por su gracia. Y muchas veces nosotros, hermano, no entendemos eso porque no lo compartimos. Ahorita hablaba acerca de compartir, de evangelizar. Vimos en la predicación de y de evangelizarlo de las dos maneras, o sea, se pudiera decirlo así vulgarmente, ¿verdad? No presentamos las dos caras de la moneda. A veces nos gusta solamente predicar por lo bonito. Personalmente hablando, yo lo hacía así. A mí me gustaba presentar siempre al Dios de amor, al Dios que te va a tener bien, al Dios que te va a hacer vivir una vida abundante, pero pues no ponía la otra cara de la moneda en que si tú no recibías a Dios, que si tú no creías en Él, te ibas a ser juzgado y echado al infierno si no creías en Él, ya estabas condenado. Verdaderamente esa piedad pues no la conocía, no la entendía y pues por supuesto que no la predicaba. Amén. Y bien, dice así nuestro hermano, dice, si alguno quiere saber más en detalle qué son esos principios de la verdad divina o los fundamentos de la fe cristiana, los cuales son lo esencial de la verdadera piedad. Y nuestro hermano lo comparte en 7 puntos. Y solamente quiero que se quede en mente, hermano, que aquí lo comparte, hermano, como algo fundamental y esencial en la fe cristiana. Si usted y yo somos cristianos, amén, es algo esencial y fundamental en nuestra vida el poder entender y comprender estos 7 puntos. Y dice así, dice que hay un Dios eterno, ahí sí aparece, que hay un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisapiente, omnisciente, amén, Él todo lo conoce, conoce toda la realidad de las cosas, toda la realidad de nuestra vida, absolutamente justo, bueno y lleno de gracia, o la deidad gloriosa que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos son uno, a saber, uno en su esencia, amén. Principalmente nosotros tenemos que entender, hermano, que hay un Dios eterno, que hay un Dios infinito, que es santo en toda la extensión de la palabra. El hermano lo expresa de una manera como santísimo, o sea, tal vez él lo expresa de lo más santo que puede existir, omnisapiente, omnisciente, amén, y que él todo lo conoce, que él es bueno, que es justo y lleno de gracia. Amén. Tal vez hace referencia en eso, hermano, porque nosotros a lo largo de nuestro caminar, tal vez por algún momento se nos olvide que Dios es bueno y que Dios es justo, y más cuando nos arrecian problemas. Más cuando vienen tantos problemas que dices, híjole, no, pareciera que Dios se olvidó de mí, pareciera que Dios no me escucha, pareciera que Dios no me está auxiliando, pareciera que no soy hijo de Él. Entonces, aquí nuestro hermano dice que tengamos siempre en mente que es absolutamente justo, bueno y lleno de gracia para con sus hijos. Ahí en primera de Juan, hermano, 5:7. Dice así, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, amén. El punto número 2, dice que este Dios, por su gran amor y bondad, nos ha dado una regla de fe y práctica segura e infalible, que son las Santas Escrituras. Por ellas podemos conocer no solo que hay un Dios y Creador, sino también la manera como fue creado el mundo, con los designios o la razón por la cual hizo todas las cosas. También nos es dado saber cómo entró el pecado en el mundo y cuál es la justicia que Dios requiere para nuestra justificación. a saber, por un redentor, su propio hijo, a quien mandó al mundo. No existe ninguna otra regla o camino para saber estas cosas a fin de que los hombres sean salvos aparte de la revelación o los registros de las sagradas escrituras, siendo el misterio de la salvación muy por encima del razonamiento humano y por lo tanto imposible conocer por medio de la iluminación natural de los hombres. Gloria a Dios. Ahí vamos a abrir la palabra de Dios. En Juan 14, 6, dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es lo que nos explica nuestro hermano Benjamín. Amén. Y que tengamos siempre claro en que solamente por medio de Cristo Jesús podemos entrar al reino de los cielos. Que no hay nadie más, no hay otra llave, no hay otra cosa que tú puedas hacer aquí en la tierra, sino más que creer en el Verbo, en el Hijo de Dios. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos dice esto nuestro hermano? Pues para así nosotros poder entender lo que es la verdadera piedad por medio del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Comprendemos eso, pues va a ser otra clave o otro punto en el que nosotros podamos mostrar piedad hacia las demás personas, aquellas que no conocen. En el punto número 3, dice que nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, quien es la garantía del nuevo pacto y el único mediador entre Dios y los hombres, es realmente Dios de la esencia del Padre. Y realmente hombre de la sustancia de la Virgen María, teniendo estas dos naturalezas en una persona, y que la redención, paz y reconciliación son únicamente por medio del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a leer ahí en Mateo 9:6 y el 12:8 también lo vamos a leer de ahí mismo de Mateo. Dice así: Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahí en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Por qué estas citas bíblicas, hermano? Pues recordemos que a Jesús lo atacaban los fariseos acerca de los milagros y de las decisiones con autoridad que él tomaba, como en estos casos. ¿Qué es lo que hacían? Pues lo juzgaban y le decían, pues ¿quién se cree él? ¿Acaso se cree Dios? Y pues no, Jesús no se creía Dios. Él era Dios, él es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Y es por eso que fue manifestado, ¿verdad? Tomaba las decisiones en su deidad, pero como hombre, así como tú y como yo. Amén. Sintiendo dolor, sintiendo sufrimiento, sintiendo incluso hambre. Pero él era 100% Dios, a lo mismo que 100% hombre, 100% humano. Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que entender, hermano, para entender lo que es la verdadera piedad. Es otro punto. Punto número 4. Dice que la justificación y el perdón del pecado son exclusivamente por esa satisfacción plena que Cristo hizo de la justicia de Dios y se logran solo por fe a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer Romanos 1:17, hermano, que dice, sí, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y ese es otro punto que nosotros debemos tener bien, Bien claro, hermano, porque como lo predicaba ahorita el pastor, ¿verdad? Muchas personas, pues todas aquellas que no conocen verdaderamente a Dios, el Evangelio, pues se cree que por obras se puede ganar el cielo. Decía, tal vez por hacer todas estas obras, pues yo me quiero ganar el cielo con todas estas obras. Pero lo único que necesitamos verdaderamente es creer, es la fe. Amén. El punto número 6. Ah, en el 5. Sí, en el 5. Que todos los hombres que son o pueden ser salvos tienen que ser renovados, regenerados y santificados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer la palabra de Dios ahí en Efesios 4, 23 al 25. Y también podemos leer Romanos 12, 2. Dice así en Efesios 4, 23, 25. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo, no, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo le decía al pastor, esta parte, ¿verdad? Al menos de lo que yo veía, pues iba muy ad hoc a la predicación del día de hoy, pues era de la fe, el creer, amén, y de la renovación cuando nosotros somos nuevos hombres, nuevas criaturas en él. Y algo que comentaba el pastor, ¿verdad? El ejemplo que daba ahorita, o sea, podemos nosotros durar 30, 40 años, cumplir una jubilación aquí en la congregación y al final, tal vez por una falla que cometamos delante de Dios, sea tan grande esa falla, ese pecado, que terminemos yéndonos. Y no solamente tal vez partiendo de un lugar a otro, sino simplemente partir hacia el mundo. Tal vez porque nunca verdaderamente creímos en Dios. Verdaderamente no hubo ese convertimiento, verdaderamente no fuimos creyentes, hermano. Y ahí en Romanos 12, 12:2, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Para así nosotros poder tener ese discernimiento entre lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, entre lo que Dios quiere hablar a sus hijos. Amén. Ser renovados, transformados, para que asimismo nosotros podamos discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Algo que yo le agradezco mucho a Dios, porque yo le voy a ser bien sincero. He andado muy, muy atareado de trabajo, tanto en mi trabajo, tanto en la casa, como no he tenido mucho tiempo de nada, para nada. Pero ante todo, estoy agradecido con Dios porque en cada momento de cada día, o sea, Él me recordaba: oye, Adrián, te falta orar. Oye, Adrián, tienes que hacer esto con tu familia. Oye, Adrián. Y yo ayer le platicaba a mi esposa y le decía: no, hombre, le digo, en serio que pues he andado tan ocupado y tan distraído, le digo que estoy agradecido con Dios porque sin ser digno de Él, le digo, aún Él en su misericordia, en su piedad, Él todavía, a través del Espíritu Santo, viene y te redarguye. Viene y te redarguye y te dice: oye, esto. Oye, esto. Y mi esposa, pues, me hablaba y me decía: oye, Arian, pues es que también te tienes que poner más las pilas. Tienes que apartar con rigidez los días que debemos de tener para Dios. Entonces, cuando yo veo este versículo, amén, Romanos 12:2, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. Yo decía, ok, Dios me está dando trabajo y me está dando bastante trabajo y le estoy agradecido por eso. Pero el permanecer en Él, el renovarme cada día, el renovar mi mente, el ser transformado por Él cada día, cuando ayer me decía eso Elizabeth, entendía cuál era la voluntad de Dios. Dios nunca va a querer que nos apartemos de Él y que perdamos reuniones. Dios nunca va a querer que, ah, no, pues no, piérdete esta reunión en la oración. Piérdete esta reunión tal vez con los varones, con los matrimonios, con la iglesia, no vayas el domingo, no pasa nada, tú tienes que trabajar. Entonces, no es tanto el que seas de una manera, se pudiera decir, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decir esa palabra, tal vez rígido o por cumplir en algo, sino cuál es la voluntad de Dios, el permanecer más en Él. Y cuando también estás con los que están en Él, pues eso te ayuda aún más como iglesia a levantarte. Y yo creo que es una de las cosas que a lo menos personalmente, ¿verdad? Se nos olvida. Se nos olvida, amén, que cada día tenemos que ser renovados para así nosotros verificar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y yo sinceramente se lo digo, yo no creo que la voluntad de Dios sea que nos perdamos sus servicios. Y eso yo lo entendía ayer por medio de mi esposa, aunque no se lo dije, ¿verdad? Pero cuando ella me estaba diciendo eso, pues yo ya decía, pues sí, no creo que sea voluntad de Dios que yo vaya a mi trabajo, a algo extra, si me voy a perder algo de él. No lo creo así de tal manera. Bueno, es otro punto que nosotros debemos de entender porque es parte de la piedad que nosotros vamos a mostrar a aquellos que no conocen. Y dice así, dice que en el punto número 6, que en el día final habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres. Amén. Y aquí, mi hermano, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4:16. Muy bien. Que en el día final habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres. Y aquí yo puse este versículo, Primera de Tesalonicenses 4:16, dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Bueno, esto es para los que son hijos de Dios y hasta apenas ahorita lo estoy agarrando. Amén. Pero puesto lo que dice aquí el punto número 6, que en el día final habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres, está hablando acerca de todos los hombres en el juicio final. Se van a levantar, no solo, esto va a ser cuando Cristo venga. Amén. El que los muertos en Cristo se van a levantar primero. Pero aquí lo que dice nuestro hermano Benjamín, amén. Todos los cuerpos van a ser levantados y todos van a ser juzgados. Unos para entrar al reino de los cielos y otros para terminar en el lago de fuego. Amén. Y esa es otra parte que nosotros debemos entender, las dos partes o las dos caras de la moneda, ¿verdad? Como se los dije al principio, acerca de los que creen y no creen, acerca de los que creyeron y de los que no creyeron ya. Y en el punto número 7, dice que habrá un juicio eterno, a saber, que es lo que les está diciendo ahorita, Dice, todos comparecerán ante el tribunal de Jesucristo en el gran día y darán cuenta de todas las cosas hechas en el cuerpo, y que habrá un estado futuro de gloria y felicidad eterna para todos los creyentes verdaderos, y de tormento y sufrimiento eterno para todos los no creyentes y pecadores que viven y mueren en sus pecados. Vamos a ver Juan 3:18, que dice, así el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ese es el último punto que de la primera parte de este capítulo de hombres piadosos que comparte nuestro hermano Benjamín. Estos 7 puntos nosotros de alguna u otra manera los tenemos que entender, aunque tal vez no como Nicodemo, nos los grabemos así de memoria, pero sí una manera de atesorarlos en nuestro corazón. ¿Por qué les digo que no de memoria? Porque posiblemente no guardaremos exactamente las mismas palabras, pero sí cuál es el enfoque de cada uno de estos puntos, hermano. Y a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, no sé, a nuestro hermano Peter, para nosotros poder tener esa verdadera piedad, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Mi hermano Javier, ¿qué comunión debemos de tener? ¿Cómo sería esa comunión con Dios para nosotros efectuar esa verdadera piedad? Le hice esas preguntas a nuestro hermano Peter, a nuestro hermano Javier, como se los comenté al principio, ¿verdad? Esto es algo que va así siendo enfoque en los varones, pero yo creo que desde que hicimos esa pregunta, todos teníamos esa respuesta. Dígame si alguien no tenía esa respuesta que dieron nuestros hermanos. Ahora, esa respuesta que dieron nuestros hermanos, ¿es fácil hacerla? Para nosotros entender esa verdadera piedad, hermano, debemos de hacer eso que contestaron nuestros hermanos. El orar a Dios, el leer su palabra, el efectuar que somos hijos de Dios, el resonarlo ante las naciones, el arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados delante de Dios. No es fácil, pero es necesario. Mismo nuestro Señor Jesucristo, antes de consumarlo todo, ¿qué es lo que Él hacía, hermano? ¿Qué fue lo que Él hizo en el Getsemaní? Él oró. Él se apartó, inclusive le dijo a sus discípulos, oren, oren. ¿Y les fue fácil a los discípulos orar? Ah, dijeron, papita, Señor, hombre, pues ahorita te vamos a ayudar toda la madrugada. Pues resulta que no, y vino Jesús y les dijo, ni una hora, tremendos. ¿Pudieron orar? Ni siquiera una sola hora pudieron orar. Por eso es algo que solamente nuestro Señor Jesucristo pudo consumar, pudo hacer efectiva, amén, ese intercambio por nosotros. Y es algo difícil, hermano, de hacer. Yo sé que todos lo entendemos aquí, pero eso es bonito, el entenderlo aquí como iglesia. A mí me gustó mucho el mensaje que envió nuestra hermana Vero el viernes, ayer en la mañana, que hablaba acerca de que cuando estemos nosotros, pues estemos en los estudios y estemos compartiendo, pues de alguna manera u otra nos abramos, hermano. Todos le fallamos a Dios, y tenemos la necesidad de conocer los unos de los otros para llevarnos peticiones. Yo he andado tan distraído, he andado tan divagando, amén, que inclusive pudiera decir que ni siquiera he mostrado un poco de piedad de lo que Dios ha mostrado para mi vida. Me avergüenzo, sí me avergüenzo, pero sé que si no lo expongo, no voy a recibir ninguna ayuda, amén. Porque como hermanos para eso estamos, para ayudarnos. Y no es de que te expongas y digas, ah, no, pues es que van a hablar mal de mí, ah, no, pues es que qué van a pensar de mí. Y decía nuestra hermana, dale, ¿verdad? Tal vez por vergüenza, por temor al qué dirán. Pero si nosotros no comprendemos, hermano, verdaderamente el funcionamiento, también como iglesia, pues eso va a ser de alguna manera un estorbo para entender lo que es la verdadera piedad. Sería un estorbo que nosotros mismos nos interponemos para sentir esa verdadera piedad, hermano, y más allá, el efectuarla con aquellos que necesitan. ¿Por qué? Porque el testimonio es una parte fundamental en nuestras vidas. El testimonio es algo fundamental en nuestras vidas. Porque sí, es muy padre y muy bonito el saber y entender la palabra y el predicarla y exponerla y, ah, qué bonito, predica y qué bonito, habla y, pues sí, pero si no lo aplicamos verdaderamente a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mostrar esa piedad por aquellos que necesitan de Dios? Cuando el pastor hizo una pregunta también, creo, en un estudio. Dijo que quién fue, alguien tuvo que, ¿cómo se dice? Tuvo que ser un ejemplo para ti por el cual tú te acercaste a Dios. Alguien te impactó, esa es la palabra. Alguien te impactó. De una u otra manera, hermano, nosotros estamos aquí porque alguien nos impactó su manera de darnos ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos queremos ser un impacto para aquellos que todavía no son hijos de Dios? Amén. Y así mismo mostrar esa verdadera piedad, hermano. Gloria a su nombre. Y esto es poco, hermano, para que todo lo que nuestro hermano Benjamín Cash. Amén. Tiene aquí dentro de este estudio, dentro de esta enseñanza. Amén. No se le olvide nunca que somos hijos de Dios. Amén. Hoy lo recordamos nuevamente. A veces se nos, no sé si pareciera, si no se nos olvida, pareciera que se nos olvida. Amén, que somos hijos de Dios. O sea, a veces se nos olvida el sacrificio en la cruz del Calvario y que en su momento estábamos llenos de veneno. Ahí se me quedó mucho eso. De verdaderamente uno estaba por morir, hermano. Estábamos condenados y destinados a la muerte eterna y más Cristo vino y dijo, pues, mírame con fe, eres salvo, cree. Que no se nos olvide, hermano, en que somos salvos y que si llegamos, amén, a este nivel de la verdadera piedad, pues son muchos más los que necesitan ser salvos. Debemos de causar un impacto en la sociedad, y no por nuestras fuerzas, sino porque ya somos hijos de Dios y el que obra es Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Hoy tenemos al Espíritu Santo y Él nos redarguye. Sabemos cuando la andamos regando porque Él no lo recuerda. Él nos dice, oye, y no porque hagas cosas malas, no, sino porque no haces lo que Dios te pide que hagas. A mí siempre me gusta recordar eso, hermano, que la desobediencia a Dios no es solamente el hacer las cosas que no debes de hacer, sino no hacer las que Dios te pide que hagas. Amén.